Hermanos, hermanas, buenos días. Muchas gracias al grupo de niños. Creo que me atrevería a decir yo que han mejorado bastante, como que hasta Davidito ya canta, y entonces ya cuando el grupo ya se les oye la voz, y eso que el micrófono lo tenían un poquito retirado. Así que muchas gracias, pues, a Irma por dirigir a los niños. Trabajar con niños es un poquito complicado, aunque es más complicado trabajar con ancianos, les cuento. Es un hecho incontrovertible. Me gusta esa palabra. La encontré y dije yo, la voy a usar. Y aquí está. Es un hecho incontrovertible. Eso quiere decir, es un hecho que no se puede contradecir. Y ese hecho incontrovertible es el siguiente: todos nosotros, ustedes y yo, tuvimos tiempo pasado. Todos nosotros tenemos tiempo presente. Y todos nosotros tendremos en el tiempo futuro dificultades. Las hemos tenido en el pasado, usted conoce las suyas, las tenemos en el presente y lo triste es que las tendremos en el futuro. Hemos tenido dificultades, todos, y las tenemos y las tendremos. Hemos tenido imprevistos, los tenemos y los tendremos. Imprevistos, problemas, llamémosle, pero son problemas de diferente índole. Eso quiere decir que hemos tenido, tenemos y tendremos problemas de salud. Todos nosotros nos hemos enfermado en el pasado y también probablemente en un presente no tan lejano. La mala noticia es que en el futuro también nos enfermaremos. Hemos tenido, tenemos y tendremos problemas económicos. Hemos tenido, tenemos y sin lugar a duda tendremos problemas de relación dentro de nosotros. Vale la pena hacer énfasis en lo que mencionaba don Marco Tulio. ¿Por qué tenemos problemas de relación? Porque él decía, porque somos diferentes. Tenemos diferente educación. Tenemos diferente situación económica. Tenemos actitudes diferentes. Y por eso tenemos problemas de relación. Los tuvimos en el pasado, seguramente ya lo arreglamos, pero eventualmente los vamos a tener en el futuro. O bien, esos problemas, para darle un nuevo enfoque, los podemos llamar retos. Dejemos de llamarle problemas a esas situaciones. Llamémosle retos. Si usted tiene actualmente un problema de salud, ya no le llame problema. Llámele un reto para recuperar su salud. O si lo prefiere, como eventualmente la Biblia lo llama, tenemos pruebas. Si cambiamos el enfoque de problemas y le ponemos retos o le ponemos pruebas, ocurre un cambio en nuestra mente. Hay un enfoque de lucha. Un reto se enfrenta con lucha, con pelea. De esa manera, nuestra mente, nuestra capacidad y nuestra actitud nos preparamos para combatir. Ya no le llamemos problemas, llamémosle retos. Y entonces nos preparamos para combatir y tratar de superar esas adversidades. También le podemos llamar adversidades. Vamos a la Biblia, que ahí nos aparece un consejo que todos conocen. Bastaría con que yo diera la cita de Filipenses 4:13 y usted sabe de qué estamos hablando. Pero vamos a Filipenses 4:13. Busquemos, y estamos buscando Filipenses 4:13. Y ahí encontramos, como usted bien la tiene en su mente, y que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es esto una realidad en su vida? ¿Cree usted que todo lo puede en Cristo que nos fortalece? Debiera de ser una realidad en nuestra vida. Pero ahí mismo, Filipenses 4, vamos al versículo 19. Dice, y eso lo debemos de creer: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una actitud positiva. Quiere decir que nuestro Dios nos suplirá todo lo que nos falta, sea salud, sea problema económico o problema de relación. Pero fíjense que Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una conclusión de todo casi el capítulo 4 de Filipenses. Porque antes leamos los versículos ahí mismo de Filipenses 4, pero regresemos al versículo 11, y dice en el 11, el apóstol menciona y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y añade en el 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y concluye con el versículo 13 que ya leímos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como digo, todo el capítulo 4 concluye con el versículo de Filipenses 4:13. Regresemos al versículo 8. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna digna de alabanza, en esto pensado. Regresemos al versículo 6 y 7 para ir entendiendo la conclusión de Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y como dije, concluye: todo lo puedo en Cristo que me fortalece para superar las adversidades. Hay algo más en la Biblia en ese sentido de animarnos ante las dificultades. Busquemos segunda carta de Timoteo, si son tan amables. Más adelante, segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7 nos da la siguiente instrucción: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado ese poder, amor y dominio propio. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece? Y vale la pena de nuevo hacer énfasis en lo que mencionaba don Marco Tulio. Todos somos diferentes. Y él decía: todos reaccionamos de manera diferente. Entre nosotros, todos reaccionamos diferente. Y el énfasis que yo quiero en esta mañana con ustedes es que todos reaccionamos diferente ante las dificultades. Todos reaccionamos diferente ante los problemas. Todos reaccionamos diferente ante la adversidad. Algunos de nosotros nos ponemos a llorar ante la adversidad. Otros las enfrentan. Y entonces todos reaccionamos de alguna forma bien diferente. Para explicárselos y para darme a entender, voy a utilizar una anécdota. Es de un cocinero, que es su profesión, y tiene una hija adolescente. Y eso probablemente muchos de ustedes, padres de familia, lo han vivido. Esta niña se acerca con su padre, que es el cocinero, y le dice: papá, a mí en la escuela no me quieren. Papá, los maestros me llevan mal. Papá, yo no tengo amigos. Es decir, ella quiere decir: papá, tengo muchas dificultades. Y el maestro cocinero viene y le dice: hija, y es lo que quiero trasladarles a ustedes, ven conmigo. Y la lleva a la cocina. Ahí el cocinero coloca tres ollas, tres recipientes, uno en cada hornilla, con agua. Y el agua empieza a hervir. Y el cocinero le dice a su hija: hija mía, tráeme unas zanahorias y alcánzame unos huevos y por aparte unos granos de café. Y le dice a la hija: hija, echa las zanahorias en este recipiente de agua hirviendo, los huevos en este otro y los granos de café en este último. Luego el cocinero saca la zanahoria, los huevos y el café, lo vierte en una taza y le dice: hija mía, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, obviamente, claro, pero ¿cómo estaba la zanahoria antes de la que le metiéramos en el agua? Durísima. ¿Cómo estaban los huevos? Súper frágiles. Y el café que hizo con el agua le dio un sabor, pruébalo. Y le dio a probar el café. Esa es la lección, y esa es la lección que debemos aprender cada uno de nosotros. Tres elementos que nos figuran a nosotros como la globalidad de personas. Tres elementos ante la misma adversidad del agua hirviendo. Pero los tres reaccionaron de manera diferente. Por ejemplo, como les decía, la zanahoria, antes de la que metieran en el agua hirviendo, estaba dura. Ante la adversidad del agua hirviendo, se tornó blanda. Los huevos estaban frágiles y ahora están duros. Y el café le cambió el sabor al agua. Y así somos los seres humanos. Ante las pruebas, algunos, como la zanahoria, nos tornamos débiles. Ante las pruebas, algunos de nosotros, como los huevos, nos tornamos rígidos. Pero lo que debemos aprender es que debemos de ser como el café. Transformamos la adversidad. Ante las mismas circunstancias, cambiamos lo que era un problema en un café agradable. Mejoran a pesar de la adversidad. Y usted y yo, nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, debemos de superar la adversidad. Ser como los granos de café. Darle sabor a lo que nos está afectando. Obviamente, alguno de nosotros, o muchos de nosotros, pudiéramos decir: pero ese es un pensamiento muy simplista. No vamos a resolver todos nuestros problemas con decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted piensa de esa manera, que es muy simple, usted no cree en la Biblia. Y por ende, si no cree en la Biblia, tampoco cree en Dios. Busquemos Hebreos 3:14. Estamos buscando Hebreos 3:14. Dice: porque todos somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio. ¿A qué se refiere la Biblia con eso? A que hemos oído en más de una oportunidad al primer amor. ¿Recuerda usted cuando recién venido a la iglesia creíamos que todo era posible? Era nuestro primer amor. Estábamos convencidos que estábamos en la iglesia de Dios y que todo era posible para nosotros. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero con el paso del tiempo, conforme fuimos estudiando más, cuando tenemos ahora más conocimiento, se nos olvidó lo simple de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahora tengo más conocimiento. Entonces, ya no me es tan fácil creer en las cosas que la Biblia menciona. Creíamos en ese entonces que todo era posible. Y me atrevo a decir que si no todos, por lo menos muchos de nosotros, tuvimos experiencias en ese primer amor. ¿Quién de nosotros no asistió a alguna fiesta de tabernáculos sin dinero? Y puede contar la experiencia de cómo se resolvió y cómo es que sin dinero usted pasó más de 7 días con un alojamiento, con alimentación, y no llevaba dinero. Yo viví esa experiencia. Y créanme, podría decir yo hoy que recuerdo, fue una de las mejores fiestas que yo puedo recordar. En ese sentido, yo había escuchado, al igual que ustedes, a la fiesta de tabernáculos no se va con dinero. Pero, ¿y con qué se paga el hospedaje? ¿Y con qué se paga la alimentación? ¿Y con qué se paga el transporte? ¿Y qué vamos a comer? Sí, pero la fiesta de tabernáculos no se va con dinero. Y yo se los puedo asegurar. Yo fui a una fiesta de tabernáculos sin dinero. Y eventualmente les he contado algo de esa experiencia. Fue una experiencia agradable, simplista. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tengo la fortuna de contar con una esposa que en ese sentido creyó en mí. Le dije, mira, dinero no tenemos, pero vamos, y si la cosa no resulta, pues nos regresamos. Y estoy seguro que muchos de ustedes pueden contar una experiencia vivida en ese sentido. Algo que usted creía que no era factible y posible, lo realizó y lo hizo, porque creíamos lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La idea y el propósito es cambiar nuestra mentalidad para enfrentar las dificultades. Reflexionemos sobre lo siguiente. Todos nosotros, sin excepción, nos quejamos de una u otra cosa, pero todos nos quejamos. Por ejemplo, vale la pena, con el perdón de las señoras, pero ¿no han escuchado usted? Es que mi pelo es horrible. Mi pelo es horrible. ¿Qué puedo hacer? Listo. Calva, de aquí en adelante. ¿Le gusta la solución? Si su pelo es horrible, mejor calva y ya solucionó el problema, ¿o no? Muchos de nosotros, por cuestión de la distancia, de las dificultades, eventualmente decimos, es que estoy harto de mi trabajo. Listo, desempleado a partir del lunes. Cuando llegue usted el lunes le van a decir que ya no tiene empleo. Se terminó su problema, pero esa no es la forma como usted quiere que se termine su problema. Entonces usted no quiere estar desempleado, entonces hágale ganas al trabajo que tiene. Esa es la dificultad, póngale ganas. Yo sé que el tráfico, el jefe, las tareas que le dejan, muchas cosas, pero ¿no es mejor ese trabajo que estar desempleado? Cambie su pensamiento, agradezca el pelo y el trabajo que tiene. Otro ejemplo. eventualmente por las dificultades del matrimonio, las situaciones, que el matrimonio no es de dificultades, el matrimonio es de satisfacciones, pero cuando se sabe llevar, pero cuando no, se dice. Y eventualmente espero que no muchos de nosotros hayamos dicho: no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposa, listo, viudo y viuda, ¿cree que es la solución? ¿Le resolvieron el problema? ¿Ya no aguanta a su esposa o su esposo? ¿Viudo o viuda? No, pero es que eso no es lo que yo quería. Entonces tenga cuidado con lo que le pide y con cuál se queja con alguien o se queja con Dios. No soporto a mi esposo. No lo vuelva a repetir. Tórnese más amorosa y va a ver que su esposo también es un amor. Todos los hombres somos un amor. Amor es con amor. Obviamente tampoco pretendamos que la esposa sea un amor. Si nosotros todo lo que nos gusta es el deporte, la televisión, y no pensamos en nada más que eso. Pongámonos en el lugar de la esposa. Vean, el trabajo, que eso sí es más complicado, es el de que se llama en la sociedad ama de casa. Ese nunca termina, desde la mañana hasta la noche. No hay sábado, ni hay domingo, ni hay días de asueto. Siempre hay que lavar, siempre hay que hacer comida, siempre hay que trapear, siempre hay que limpiar, siempre hay que lavar los trastes. O sea, siempre, siempre, siempre. Entonces consideremos ese trabajo. Haga la prueba. Los esposos que no lo han hecho, dígale: no te preocupes, este día anda a ver televisión y yo voy a ir al mercado, voy a cocinar, voy a trapear, voy a lavar, voy a hacer la cama, voy a lavar los trastes y muchas cosas más que hace la señora, y sin embargo no se le valora. Por eso me gusta a mí cuando a mi señora, eventualmente estamos con algunos conocidos, amigos o alguien, le pregunta: señora, ¿usted trabaja? Y ella dice: sí, trabajo, pero no me pagan. Y esa es una realidad. Ahora, tampoco pretendamos que nos ponga un sueldo la esposa. No se trata de eso, sino se trata de entender la realidad del otro, lo que los psicólogos llaman empatía. Ponerse en el lugar de otros, porque también denle a probar a la señora el tráfico de carretera a El Salvador para el lugar de trabajo, de ida y vuelta, aguantar al jefe, las tareas. O sea, cada quien tiene su lugar. Valoremos el trabajo de la otra persona, no necesitamos cambiarlo. Solo piénselo nada más. ¿Cómo le diría? Hay algo que yo nunca aprendí, dentro de las muchas cosas: planchar. No sé planchar. Tampoco quiero aprender, pero no sé. Me imagino que muchos de ustedes tampoco saben planchar. Algunos sí. Qué bueno, los felicito. Señora, déle a él que planche todo, porque él sabe. De eso se trata. Eventualmente, esos últimos días o días más recientes hemos dicho: no soporto el calor. Bueno, a partir de mañana, frío intenso como el que hemos probado. Y entonces, no soporto el frío, que venga el calor. O sea, es el enfoque de enfrentar las dificultades. No digamos: mi casa es un desastre. Bueno, mañana va a vivir en la calle. ¿Es la solución que quiere? No. Entonces, haga los cambios que usted quiere en su casa. Obviamente, eso representa un gasto. Si no lo puede hacer, por eso es que no hay que quejarse. Si hoy hay calor, bueno, aguantemos el calor. Si hoy hay lluvia, pues nos mojamos. Y si hay frío, nos abrigamos. El enfoque es cambiar nuestra mentalidad frente a los retos. Cambiar nuestra mentalidad frente a los problemas, si usted le quiere llamar así. Agradezcamos lo que tenemos. No diga, ya no aguanto a mi esposa. Diga, qué bendición la esposa que tengo. Si usted empieza a decir eso, sabe que su esposa va a empezar a cambiar, aunque usted no se lo diga, aunque sea solo con su pensamiento, porque usted va a tener un rostro diferente. Qué bendición la esposa que tengo. E igual la esposa. Qué bendición el esposo que tengo. Casi que es un modelo. El esposo. Todos los esposos somos modelo en ese sentido. Agradezcamos lo que tenemos. Y si no nos gusta, mejorémoslo. Mejorémoslo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no nos gusta nuestro pelo, mejorémoslo, cambiémoslo. Hagamos lo que se necesita. Si no nos gusta nuestra casa, hagamos los cambios. ¿Quiere usted una esposa más dulce? ¿Quiere usted una esposa más comprensiva? Tórnese usted dulce y comprensivo y va a ver la realidad. Y eso es lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo le da la fortaleza para aceptar a esa esposa, y a la esposa Cristo le da la fortaleza para aceptarlo a usted como esposo. Si cambiamos nuestra percepción, cambia todo. Otro enfoque, otra perspectiva. Superar dificultades, superar adversidades, ese es el tema. Cambiar nuestra mentalidad para tener una mentalidad más positiva. Quizá el ejemplo más grande, quizá el mejor ejemplo para superar adversidades se da en el deporte. En el deporte es donde se tienen que superar las adversidades. Competir en un deporte es duro, una maratón es durísima. Y les quiero mencionar solo un ejemplo de un golfista profesional. Probablemente no lo hemos oído porque todos nosotros no somos aficionados al golf, pero leí esa parte de esa historia. Este golfista profesional, su nombre es Tiger Woods, creo que así se llama porque así aparece en los periódicos, Tiger Woods. Recientemente, el señor Woods, a sus 43 años, ganó el máster de Augusta en Georgia, en los Estados Unidos. Sí, pero cada año lo gana una persona diferente. Claro, pero Tiger Woods superó una serie de dificultades para volver a ganar un torneo como un que se llama máster en el golf. Según los especialistas, y por eso me llamó la atención el artículo, es un regreso increíble. Y dice el artículo, jamás visto en el deporte mundial. La hazaña de Tiger Woods al haber ganado ese máster es algo increíble en el deporte del golf. Para usted y para mí no nos dice mucho. Nosotros preferimos entender cómo el Liverpool le ganó al Barcelona. Y eso sí lo vimos. Y lo entendemos más. Superó un 3-0 y le metió 4 al Barcelona. Y eso lo entendemos. Entonces tome eso. ¿Cómo superar las dificultades? Miren, no sé si usted tuvo oportunidad. Era increíble el ambiente en el estadio. Para creer que desde ahí empieza el creer en algo. La afición creía en el equipo. Nadie dijo, ¿cómo nos vamos a quitar un 3-0 del Barcelona? No se puede. El estadio estaba llenísimo. Y hay un himno que lo cantan en inglés de motivación. Y empezaron a cantar desde el principio. Cada gol que metía el Liverpool era más fuerte el himno. Entonces, mire, es una cosa increíble, pero no es tan grande, dicen los comentaristas, como el regreso de Tiger Woods. Un regreso increíble, porque tuvo que superar una serie de intervenciones quirúrgicas. Cuando usted dice, me duele la espalda, Tiger Woods no dijo, me duele la espalda, dejo de jugar golf. Siguió jugando golf. Le tuvieron que operar varias veces la columna. Tuvo una serie de problemas familiares. Lo dejó la esposa, lo dejaron los hijos. O sea, muchas dificultades, obviamente buscadas por él en ese sentido, en esa parte de su vida. Pero superó eso. Tuvo un accidente automovilístico complicadísimo y aún así superó. Ganó uno de los cuatro torneos más importantes conocidos como Majors en los Estados Unidos, en inglés, en el deporte del golf. Ganar un torneo de esos tiene que ser una persona joven y con mucho entrenamiento, y Tiger Woods lo logró. ¿A qué me refiero con traerle eso? Que no es bíblico, obviamente, es el ejemplo de cómo superar las dificultades, de cómo enfrentar los retos. Ahora bien, obviamente, nosotros no pretendemos ganar un máster de golf. Nosotros, nuestro objetivo es espiritual. Pero esa también es una pelea, y es una pelea complicada. Busquemos en el libro de Romanos, por favor. Romanos 8:1. Estamos buscando Romanos 8:1. Y ahí leemos lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos somos nosotros, andamos conforme al Espíritu. Ahí mismo, sigamos leyendo para enfocarnos en la parte espiritual. Romanos 8, empezando a leer en el versículo 4. Leo, Romanos 8, 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, es decir, nosotros. El 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Leamos el 14 y 15 de ahí mismo de Romanos 8. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ese espíritu es el que nos vivifica a nosotros. Nuestro problema es que aunque creemos en la parte espiritual y vamos a triunfar en la parte espiritual, todos nosotros, actualmente, esa parte espiritual no paga nuestras deudas. Esa parte espiritual que estamos persiguiendo tampoco nos permite tener una buena salud. E incluso esa parte espiritual, por el momento, no nos evita las dificultades que podemos tener en nuestro matrimonio. Pero esa parte espiritual sí nos da el enfoque correcto para superar las adversidades. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo enfrentar el reto del trabajo. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo superar una mala relación matrimonial. Porque es un hecho que vivimos en esta sociedad. esta sociedad que eventualmente nos genera temores. Temor al salir a la calle, temor del problema que no nos alcanza el dinero. Temores es lo que nos genera esta sociedad. Pero como nosotros tenemos un enfoque espiritual, podemos superar esa parte material. La Biblia menciona mucho sobre los temores. Una escritura que ya la leímos, pero como quiero que le hagamos énfasis, busquémosla nuevamente. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Creemos que Dios nos dio un espíritu de amor y de dominio propio, entonces podemos superar las dificultades. Tratando de fortalecernos en ese sentido, busquemos Salmos 27:1. Buscamos Salmos 27:1. Vean esa escritura. Los salmos normalmente son de confort y de fortaleza. Salmos 27:1. El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pregunta. Y sigue. El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hagamos nuestra, empoderémonos de esa escritura que dice que no tenemos que tener temor en esta sociedad en la que vivimos, porque tenemos la fortaleza sin miedo. Primera de Juan 4:4. Estamos buscando Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice, y leo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, somos mejores que los que están en el mundo por el hecho de que somos espirituales. No porque seamos mejores personas, pero siendo espirituales, teniendo el enfoque espiritual, somos mejores. Ahora busquemos Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Y de Segunda de Corintios leamos el capítulo 2 y el versículo 14. Dice, Segunda de Corintios 2:14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Como les digo, siendo espirituales podemos superar las cosas materiales, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero primero hay que creerlo. Todo lo que hemos visto, los versículos que hemos leído son o deben ser para usted y para mí herramientas que nos permitan entender, enfrentar las dificultades, herramientas que nos permitan ver que podemos superar las adversidades. Si personas como Tiger Woods, que no tienen el conocimiento, todo un equipo como el Liverpool tampoco tienen ese conocimiento espiritual, usted y yo sí lo tenemos. Podemos hacer, y de hecho hemos logrado grandes proezas en nuestra vida. No las valoramos. Todos nosotros ya no hablamos palabras soeces. Y eso, sin darnos cuenta, es un gran logro. Ese es un gran triunfo para todos nosotros. Nosotros, con el conocimiento espiritual, hemos aprendido a llevar un matrimonio. Y eso es un gran éxito en la sociedad en la que cada vez hay más divorcios y separaciones de los matrimonios. Pero usted y yo sin darnos cuenta, pero somos campeones en ese sentido. Tener un matrimonio por 5, 10, 15, 20 o 25 años, eso es un gran triunfo. Tener hijos que de alguna manera han seguido nuestro ejemplo y se dedican a estudiar, se dedican a cosas aparentemente las que nosotros queremos que ellos sigan, ese es un gran triunfo. Y ese gran triunfo está respaldado por nuestro conocimiento espiritual. Para superar las adversidades hemos aprendido, de acuerdo a la Biblia, la sabiduría, pero la sabiduría espiritual. Busquemos por favor Primera de Corintios, Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos sabios, somos justificados, santificados y hemos sido, tenemos la redención. Tenemos el apoyo de la Biblia para nuestra vida. Vamos a Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Vean ese versículo, leámoslo. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad. Cuando usted dice, ya no aguanto a mi esposo y a mi esposa, eche esa ansiedad sobre Cristo Jesús y su matrimonio va a continuar. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Repito y vuelvo a leer: después de que hayas padecido un poco de tiempo. Es decir, la Biblia nos da la certeza de que vamos a padecer los problemas y las dificultades de las cuales ya hemos hablado. Pero es relativamente, de acuerdo al tiempo de Dios, un poquito de tiempo, 10 segundos quizá, de acuerdo al tiempo de Dios. Eso es sufrir un poco, pero luego nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en su futuro reino. ¿Saben que la psicología tiene una frase que dice: llevar la convicción a la acción? Llevar la convicción a la acción. Es decir, lo que nosotros creemos lo tenemos que llevar a la acción. Si creemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, llevémoslo eso a la realidad de nuestra vida y vamos a poder superar las adversidades en ese sentido. Leamos por favor Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, empezando a leer en el versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si somos espirituales, podemos tener ese amor. Leamos ahora Segunda de Pedro 1, ahí donde estábamos, ya lo cerré. Vuelvo a buscar Segunda de Pedro 1, diez y once. Segunda de Pedro 1, 10 y 11, como una manera de conclusión. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted y yo estamos en esta sociedad con su serie de problemas y dificultades que tiene, pero hacemos nuestra la cita de Filipenses 4:13 y creemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y estamos en la lucha espiritual y la vamos superando, lo cual no es fácil, con mayor razón podemos superar las dificultades que tenemos en esta sociedad.